inodoro de cristal.
Oh, yeah.
Creo que una de las dicotomías dentro de lo que es el arte, la música, el arte en general, viene dada por el tema de lo que es pensado y lo que es instintivo, ¿no? Cuando uno dice, tal artista hizo eso porque lo pensó, estuvo, no sé, 50 años pensándolo y lo hizo y esto es una obra maestra. Y hay tipos que te dicen, pero si a la vez este lo hizo en 3 meses o en una noche, hay libros que están escritos en una noche, y al fin y al cabo uno cuando lo consume de una manera entrecomillado, depende, ¿no? Hay cosas que son geniales, y son súper pensadas, y hay otras que son instintivas, ¿no? Ponele, Paula, en tu proceso creativo, ¿no?
Sí.
¿Vos por qué camino vas?
Y yo hoy por hoy te podría decir, casi me tiro a decir, no te digo un 100%, pero sí por el lado intuitivo. Es como que básicamente fue la intuición la que me fue dando oportunidades, por decirlo de alguna manera. Porque sí, no sé, es lo que me pasa. Es como que a veces dejo que algo se decida por algo que no está bajo mi control, a eso voy. O sea, a veces aparecen ideas o aparecen inicios, sí, pero todo se termina definiendo por algo más instintivo. Es como que solo es el inicio lo que quizás, bueno, voy a activar, pienso en esto. Y después todo lo demás se da intuitivamente. Y a la vez esa intuición va llevando como un camino que a la vez hace que al estar atenta a eso que va apareciendo, a la vez lo vas cerrando, digo, lo vas como tomando. Pero sí, si yo tuviese que elegir una de las dos o con cuál me siento más identificada, claramente es la intuición.
Ok, y de lo que vos decís, yo tomo que uno tiene que estar como atento, digamos, digo, porque como quien dice, la vida te puede pasar y no te puedes dar cuenta, ¿no?
Sí. Totalmente. No, justamente hay una cosa que yo lo defino hoy por hoy como escucha, que más allá de la música es saber escuchar, escuchar lo que está sucediendo. Y eso es lo que te hace estar atenta. Es como la sensación de ser una escuchadora constante de las situaciones.
Sí.
Y yo creo que esa es... ese es el estado, por lo menos el estado que yo siento que tiene que estar. Tiene que haber para que eso se produzca.
Ok, y te hago una pregunta. Si vos decís, yo realmente nunca hubiese pensado hacer o estar acá, pero algo me fue llevando, ¿no?
Sí.
¿Qué podrías mencionar?
No lo sé. Yo creo que las cosas que me fueron pasando justamente fueron las que definieron por sí o por no. Porque a veces puedes decir, bueno, llegué a este lugar o... También puedes decir, no me quedé en este otro lugar, o no hice, no decidí seguir por ahí donde estaba. Yo creo que vas haciendo como diferentes stops, como diferentes paradas.
Sí.
Y decidís cuánto tiempo quedarte, si te querés quedar o si no te querés quedar. Y a veces es como que se va definiendo un poco también por los no, no porque tenga que ser siempre no, negativo, no. Pero digo, a veces. O justamente ese lugar al que llegás siempre para mí momentáneamente está tan cerca que no hace falta tampoco pretenderlo tanto. Es simplemente, ah, mira, estoy acá. Como algo más espontáneo y más simple.
Okay. Sí, supongo que también sobre lo que hablas de la espontaneidad te lleva mucho al tema de la improvisación, ¿no?
Y yo creo que justamente algo debe haber estado, no sé si decirlo como escrito, pero digo, esa cosa de, viste, que como tenés como una especie de inercia a ese lugar de liberación uh-huh. de cosas y de confiar en eso espontáneo, en eso que está ahí, en eso que no hace falta pretender o ir a agarrar con toda la fuerza y todo, ¿no? Es como, bueno, después la fuerza la vas teniendo en la medida que eso se va volviendo tu uh-huh. propio sustento, ¿no?
Venía pensando también en estos días, ahí yo siempre como que estoy en esa de no sé si les creo a los griegos o a los evolucionistas, en el tema de que, y en el arte también lo veo, de que uno, cuando vos decís lo de liberar, ¿no? Hay gente que piensa liberar como volver al estado inicial, ¿no? Como cuando no teníamos perjuicios, cuando hacíamos las cosas por instinto, ¿no? Sí. Y hay otros que piensan que ese instinto o esa liberación se consigue siguiendo construyendo y demoliendo lo que construimos y demás, pero siendo, yendo para adelante. En lo que vos haces, ¿no? En tu música, en tu arte, ¿no? Porque vos, además de artista, sos bailarina y demás, ¿no?
Sí.
¿Vos crees que es un volver, digamos, a la Paula inicial o construir esa Paula que está liberada?
Es una buena pregunta, porque no sé, me cuesta responderlo en tan poco tiempo y sin pensarlo. Pero yo creo que por ahí es una mezcla de las dos cosas. Porque también un montón de cosas que se construyeron fueron forzadas. Entonces, uh-huh. si vos lo pensás físicamente, yo, por ejemplo, todo el trabajo físico en el que estoy laburando tiene que ver un poco con volver a patrones más simples y cosas que están realmente en nosotros desde que nos concebimos. Uh-huh. Después la cultura nos va atrofiando, nos va modificando. Entonces, uh-huh. hay algo de volver para estar más disponible. Una sí. sensación de, en cuanto más a la información.
Como ¿sí? rescatar, como, digamos.
Claro, no, y como despojarse de informaciones que fueron como bloqueando, si se quiere. Sí. Como decir, en ese sentido sí lo veo hacia atrás. Como decir, bueno, sacarse de encima toda esa información que se adosó a nuestra vida a lo largo de nuestros años o uh-huh. en la cultura que nos tocó vivir. Pero por otro lado, construís. Por otro lado, sí hay un pensamiento hacia adelante, porque bueno, estamos uh-huh. yendo hacia adelante si queremos definir de alguna manera cómo sucede el tiempo. Después podemos meternos en una cosa más filosófica del tiempo, que ahí ya estamos perdidas. Yo por lo menos estaría como 50 horas tratando de ver qué es el tiempo y si es para adelante o no. Bueno, eso ya tiene como muchas ventanas. Pero yo creo que en ese sentido sí hay un adelante, un construir. Uh-huh. Pero para eso, yo creo que justamente la cultura encierra, las culturas se volvieron, por lo menos en Occidente, cada vez más molde, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera, para romper el molde, no es simplemente romperlo, para mí, digamos, sino que también para tener esa herramienta de para poder romper, necesitas sacarte de encima cosas que vos tenés. Entonces, uh-huh. En ese sentido lo veo como ir para atrás. En el sentido de volver a ese estado inicial, no tan atravesado por ciertas informaciones que van a jugarte en contra en el momento que vos quieras hacer algo o se te venga, o quizás no te va a dar la oportunidad de que se te venga esa idea, ese inicio, esa situación.
Ponele, y de lo que vos decís, yo tomo cosas como lo que decís, como lo veo como reglas que te dicen esto sí y esto no, ¿no?
Sí, no están así escritas en un papel, pero no. Se terminan viendo por cómo funcionamos y cómo funciona el sistema uh-huh. y en general, ¿no? Pero bueno, el sistema cultural se ha vuelto también un aparato, ¿no? Como una especie de gran sí. caja donde, bueno, esto entra, esto no. ¿Y quiénes deciden? Y claramente no se decide desde el lado de la creatividad, se decide desde otro lugar.
Como de un lado de una conveniencia.
Una conveniencia, económico, manipulador también. Porque, uh-huh. porque bueno, si todos seguimos una misma tendencia, es fácil uh-huh. también como generar un pensamiento más estático, más que no vaya para lugares extraños, no sé. Me da esa sensación, ¿no? Como que No sabemos quién fue, no hay una persona responsable, pero sí es algo que se va dando. Como con todo, ¿no? El sistema de consumo es lo mismo. Estamos inmersos en sistemas de consumo.
Totalmente.
Y la cultura entra tranquilamente.
Igual yo creo que como que hay ciertas mentes o ciertas personas, ciertos espíritus que buscan un costado alternativo y cierta gente que vendría a ser representado por una palabra como masa, que se dejan llevar, ¿viste? Por más que vos se lo pongas, el tipo hay como un conformismo, ¿no?
Sí.
Que es como habitual.
Sí, y esas son naturalezas que a la vez, bueno, yo siempre desconfié, pero desconfié de mi propia naturaleza. Entonces es como que en mi caso yo no te puedo decir, no puedo hablar por mí, porque yo desconfío, entonces siempre voy a estar cuestionándome cosas. Pero yo siempre desconfío de alguien que dice, no, yo estoy bien acá, la verdad que me va bien, estoy bien, es lo que quiero. ¿Realmente es lo que querés? Yo eso es algo que me lo pregunto a mí misma. ¿Realmente es lo que quiero? Todo el tiempo me estoy preguntando eso. Y eso a la vez es lo que me va, nada, por ahí haciendo cambiar cosas. Y pero, encontrando nuevos lugares, qué sé yo.
Sí, sí. Y yendo a ese personaje ficticio, ¿no?, que hablamos, pasa muchas veces que quizás el tipo en un principio se está mintiendo, digamos. Le es más cómodo decir que está bien.
Estoy bien.
Cuando se está duchando a la mañana y no está bien. Pero bueno, cuando se seca, está bien, ¿no? Está bien, estamos bien, ¿no?
Sí.
Y yendo a frase célebres, repetir mil veces una mentira genera una verdad, ¿viste?
Bueno, es que eso, por eso digo, ¿hasta dónde es una realidad esa persona que está conforme?
Sí.
Yo me lo cuestiono. Pero bueno, qué sé yo, cada persona tiene su manera de manejarse.
Bueno, y hablando de cuestionar, ¿no? Yo creo que tu último trabajo, Los Vínculos, tiene mucho de cuestionar y cuestionar también un ícono cultural, ¿no?
Sí.
Vos estás trabajando sobre una obra de Bach, ¿no?
Sí, una obra de Bach que me atravesó de alguna manera. Digamos, yo tengo una relación con la música clásica que tuvo sus tormentas y siento que con esto se terminó armando una vuelta de rosca para redefinir esa relación con la música clásica, que bueno, en este caso fue Bach, pero podría haber sido otro compositor, no, casualmente fue él, no sé, después lo pienso y digo, todo es intuición, o sea que por algo también fue Bach, pero sí.
Bueno, sí. Y hablando un poco de Los Vínculos, ¿no?
Sí.
Es un disco que está hecho medio grabado en cinta, ¿no? Vos improvisás sobre una interpretación de las variaciones Golder.
No, o sea, en realidad lo de la cinta yo lo definí así porque era la manera en que yo aprendí sobre esta música. Donde antes se hacía el trabajo en cinta, hoy es todo digital. La cinta en realidad no existió. Sí, lo que trabajamos, sí, lo que usamos con Sam, que fue quien me ayudó en todo el montaje, fue una reproductora de cinta, una grabadora de cinta vieja, que entró, digamos, en su funcionamiento, la hicimos funcionar y eso entró en un circuito que alteró ciertas frecuencias de ruidos y de material sonoro que se usó en el montaje. O sea, se usó todo lo que fue armado del montaje, lo que no fue la performance de las variaciones, que esas fueron grabadas en mi casa practicando, en mi piano vertical, o sea, una grabación casera con una Zoom, con una grabadora Zoom. Todo lo que fue sonoro añadido después, fue todo en pruebas de equipos analógicos, de cables, de electricidad, y entonces en eso entró una grabadora cinta.
Ok, entonces ahí...
La cinta, en realidad no existió la cinta, pero sí la grabadora.
Pero algún tipo de cinta hubo.
Sí.
Entonces, pero lo que sí hubo mucho es postproducción, ¿no?
Claro, la postproducción más grande fue la del montaje. O sea, en la última instancia, casi te diría, fue ir al estudio y grabar las improvisaciones. Porque todo lo que se armó primero, y esa fue la parte más compositiva, digamos, el mapa que yo armé, tuvo que ver con cómo ir llevando las grabaciones caseras de las variaciones. Y eso se fue dando, ¿no? Porque es como también no fue una cosa pensada, y de repente yo, escuchando mis propias grabaciones, empecé a escuchar en la cabeza cómo llevarlo, y a la vez eso después fue interpretado con palabras, uh-huh, también de manera súper intuitiva, y esas palabras fueron la partitura para las improvisaciones. O sea que hubo todo un trabajo medio como de cruce de cosas, uh-huh, que la verdad no te puedo explicar cómo sucedió, ¿entendés?
Sí, está muy bueno lo que vos mencionás de las palabras, porque los títulos no son cualquier título.
No, está muy escuchado lo que quedó del montaje, uh-huh, porque a la vez, mientras armaba el montaje, a mí me venían sensaciones, porque también, uh-huh, la música, esta música me remite a situaciones inclusive de la infancia, pero de mi primera infancia. O sea, uh-huh, yo toco el piano desde los 2 años, o sea, imagínate. O sea, yo aprendí a tocar el piano antes de hablar. O sea, imagínate el piano, el historial que viene al lado mío.
Sí.
Hermoso y horrible, digo, como los dos extremos, y en el medio todo lo demás. Entonces, no sé, fue como entrar ahí en ese mundo medio del pasado, y, uh-huh, a la vez las sensaciones, bueno, se transformaban en palabras, y las palabras después fueron como sugerencias.
Sí, sí, sí. Entonces, digo, volviendo a lo del pasado y lo del futuro, ¿no?
Sí.
Es como vos volviendo a algo del pasado, pero diciendo... Pues no sé si es así, pero la música clásica tiene como esa imagen de retórica, ¿no?
Sí,
y más en instrumentos, creo, como el piano, que Bach tiene muchos estudios para... De hecho, creo que eran clave, pero están puestos para piano.
Sí, 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 en esa época era clave, pero después...
Si vos querés aprender piano, dices, bueno, estudia esto, que el tipo hacía cosas para que vos aprendas el instrumento, cómo se tocaba,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
en este caso, es como que vos volvés y decís, ok, yo lo voy a tocar... Pero a mi manera. Yo sí te voy a decir cómo se toca esto ahora.
Sí, es un material para conversar. Realmente es como que... Por eso lo definí como un trabajo autobiográfico. Porque bueno, si, uh-huh, fuese escritora, quizás hubiese sido escribir mi autobiografía, qué sé yo, no, uh-huh, sé. Es como hay algo que habla de esa... bueno, ahora yo... me defino como improvisadora y en búsqueda de ese lenguaje libre. Y libre no significa, uh-huh, tocar de una determinada manera, porque también a veces se confunden los términos, ¿no? Como decir, bueno, el free jazz era Ornette Coleman o el post-Coltrane, uh-huh, y de repente tocar free jazz era tocar como Ornette Coleman o como tal, o sí, como, ¿no?, Cecil Taylor. Y yo iba a la libertad, debería ser libertad. O sea, en realidad no es copiar o seguir un camino de una libertad que fue experimentada por otra persona, por otro artista.
Totalmente.
Entonces, también decir, bueno, yo estoy buscando una libertad constante. O sea, tengo todo un historial atrás. ¿Lo voy a dejar ahí cerrado, bloqueado y decir, bueno, esto nunca más? Uh-huh. O de golpe, porque sigue apareciendo. Yo en mi casa practico música clásica como un entrenamiento. Uh-huh. Y ahí voy descubriendo un montón de cosas técnicas que después las aplico como docente en los alumnos. Es como, hay toda una información circulando. Entonces digo, ¿qué voy a obviar eso que realmente convive conmigo a puertas cerradas, si querés, en otros ámbitos? Pero está, en el momento, uh-huh, que yo improviso, también está.
Sí, totalmente.
Entonces, digo, estoy 5 años tocando esta obra en mi casa y la voy a dejar así. Como viste, como que dije, algo acá me está haciendo ruido. O sea, uh-huh, yo tengo que hacer algo, pero ¿qué? ¿Voy a ir y grabar las variaciones Goldberg en un super mega estudio y pasar unos ataques de pánico tremendos porque me voy a acordar de todas las presiones que sufría cuando era más chica con la música clásica y demás? No, no quiero eso. O sea, uh-huh, yo necesito resignificar esto que para mí sigue siendo algo, parte de mi vida. Entonces dije, bueno... Claramente acá se tiene que generar una conversación, uh-huh, con lo que yo soy hoy. Y decir, bueno, me venía haciendo ruido en la cabeza, y obviamente después fueron charlas con diferentes amigos, con Pablo, con mismo con Sam Nach, que él fue la persona que me ayudó en el montaje, que después grabó, es el ingeniero que trabajó conmigo. Y me fue como alentando todo cada vez más para hacer esto. Pero dije, bueno, va a tener que ser eso, una conversación entre este material que me significó en un momento una cosa, hoy significa otra, y hoy yo busco otra cosa como performer o como... Entonces, bueno, que todo eso esté conversando.
Siento lo que vos decías, ¿no? De que vos tenés una relación con el piano también muy de toda la vida, ¿no?
Sí.
Y también yo viéndote a vos tocar, ¿no? Cambiás, vos te metés mucho en el mundo ese de intervenir el piano, ¿no?
Sí.
De alguna manera, ¿no? No es como que... Yo el piano muchas veces lo vi y he charlado con otros pianistas de que se puede volver, o de movida es un poco impersonal, ¿no? Porque vos, digamos, en una guitarra o en un contrabajo, vos podés tocar la cuerda y darle tu toque personal, ¿no? En el caso del piano es un laburo que creo que a los pianistas les lleva mucho más tiempo.
Y es más fino, es mucho más fino porque no es tan directo. Un instrumento de aire es lo más directo que tenés.
Tal cual, sí, sí.
Porque ahí es tu expresión directamente. El piano no. También una cosa que veníamos hablando con alumnos es que el piano está ahí y está fijo. Vos te tenés que adaptar al instrumento. Los otros instrumentos se adaptan a vos. Vos tenés una guitarra y vos vas a estar cómodo. Y la guitarra se va a adaptar a
tu...
Es
verdad eso,
sí. El piano no, el piano es rígido. Vos no podés manipular el piano está ahí, es un bodoque. Entonces, eso también establece una relación completamente distinta. O sea, un saxofonista...
¿Cómo que...?
Se hace parte, el piano es... Por eso también, a veces quedarse solo en el teclado puede ser un lugar de mucha distancia. Yo creo que podés intervenir, pero desde un lugar, bueno, me tengo que amoldar yo al instrumento, pero bueno, vamos a explorarlo en todo lo que se pueda.
Exactamente, sí, yo te digo que hasta visualmente uno cuando ve un saxofonista haciendo algo raro con un saxo, vaya y pase, pero cuando un pianista abre la tapa del piano y empieza a tocar ahí, es como un momento...
Sí.
Sí, es, ah, che, mirá que... Y claro. Ya es un gesto, ¿no? Ya.
Sí, bueno, es que sí. Eso igual para mí es atraviesa a todos los músicos, a toda la acción de tocar un instrumento. Porque en el momento que estamos tocando un instrumento y somos vistos, somos performers. Entonces hay un elemento performático. El tema es... que los músicos nos demos cuenta de eso o no, o bueno, hagamos de cuenta de que no se ve, pero se ve.
Sí, sí, y más en el vivo que nada.
Totalmente.
Hay como ese, como para usar una palabra, ese aura, ¿no?, del músico que te genera eso, ¿no?
Sí.
Y voy yendo para la parte tuya más de lo que es free jazz, ¿no?
Sí.
Tenés el disco este que también salió, Emptying the Self, ¿no?
Emptying the Self.
Que vendría a ser como vaciando el interior, ¿no?
Sí.
Ese trabajo es con Pablo Díaz y con William Parker.
Sí.
¿Cómo se dio?
Sí, también es muy loco eso, porque digo, seguimos en lo intuitivo, ¿no? Uh-huh. A William lo conocemos ya hace 4 años de nuestros viajes a Nueva York. Él... es muy loco también porque él nos recibió desde un primer momento que, digamos, nos fuimos haciendo como conocidos de músicos que están en una cierta comunidad ligada con el Vision Festival, ¿no? Con movidas que organiza él con Patricia, que es su mujer. Y es muy loco porque él fue una especie de anfitrión nuestro allá, pero nunca se dio la oportunidad de tocar. Siempre fue más conversaciones, asados, reuniones, cruzarse en algún concierto. Nos invitaba a ir a algún concierto que iba a tocar. Y se fue estableciendo una relación que, así, como un poco de alguien que te abre las puertas en un país donde y en una ciudad donde todo es bastante... Es fuerte, como... ¿no? Entonces que él junto a Cooper Moore, a otra gente que nos ha dado el lugar desde lo más humano, ¿no? Y en un momento nos enteramos que iba a venir a tocar al festival de jazz, acá, con el grupo de otro músico, no me acuerdo, un saxofonista creo que era. Y entonces le escribimos como, uy, vas a venir, nos vemos, nos tomamos un café, y directamente nos dijo, vayamos a un estudio.
Totalmente.
Y fue como, ok. y fue así, fuimos a un estudio. Fue el momento donde menos hablamos, digo, de todas las veces que nos vimos con él, porque fue completamente música. Y todo lo que, yo creo que también todos los encuentros que tuvimos hasta ese momento fueron como gestando esto que después devino en música.
Y yendo a lo de la improvisación y lo de conocer a una otra persona, ¿no? Quizás pasa más en el ambiente de la impro libre, ¿no?
Sí.
Pero a veces me da por preguntar eso de uno necesita conocer a la otra persona como para tener una buena relación improvisando, o a veces se genera eso de conozco una persona y esto es una improvisación.
A mí por lo general me facilita las cosas conocer a esa persona antes. Inclusive no hace falta, me ha pasado en muchas situaciones no haber ensayado musicalmente, pero sí una charla, un café, un espacio como para entrar en una cierta confianza. Si eso no sucede, eso va a suceder igual, pero va a pasar en el momento que estés tocando. Entonces, en el momento que vos empezaste a tocar con esa persona que no conoces, va a ser como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Paula, ¿y vos? Y, ¿entendés? Como todo ese preámbulo va a suceder en la tocada. Van a ser diferentes tiempos en la música. A mí me da la sensación de que si vos ya hizo ese puntapié inicial lo hiciste afuera del concierto, ya entrás como en la segunda vez que te encontrás con esa persona, ¿viste? Como decir, bueno, vamos a hablar de esto. O ¿cómo te fue la semana pasada? ¿Entendés? Como ya tenés una previa.
Sí.
Y pasan otras cosas. A mí es como que el riesgo que yo siento que a veces se corre, por lo menos ahora pensándolo, ¿no? Es ese, que por ahí nos demoremos demasiado en la presentación y que no lleguemos a una conversación.
¿Entendés? Tal cual.
Y cuando se trata de la improvisación, vos estás realmente conversando. Entonces, no es que estás mostrando algo o estás poniendo una cosa al lado de otra. Bueno, vos pones lo tuyo, yo pongo lo mío.
Como derribar las posturas, ¿no? ¿Cuánto tardamos en derribar las posturas?
Hay una conversación que se va a establecer. Entonces, también va a llevar un tiempo. Vos más te conocés, más fácil entras a una conversación. Cuando vos conocés a alguien por primera vez, no vas de lleno a decirle algo que pensás o le preguntás algo súper, no sé, personal, que por ahí la otra persona dice, pará, recién te conozco, ¿no? Si vos ya tuviste ese primer encuentro, bueno, quizás te animes a más cosas también, ¿viste?
Totalmente, sí.
Y en la improvisación justamente a mí me pasa que los grandes ensayos son más humanos y no tan musicales. Así como la práctica de la improvisación es tocar obras clásicas. O sea, no existe la práctica en sí. Existe improvisar.
Ok, sí, y eso también es medio loco el punto de la improvisación. Cuando decís, ay, debería ir con un Zoom, un recorder todo el tiempo, ¿viste? Porque a veces escuchás cosas y decís, ay, qué lástima que esto qué lindo que pasó, ¿no? Pero
sí.
Qué lástima que esto
no fue registrado.
No fue registrado.
Sí.
¿No es como que el músico improvisador se tiene como que, de una manera, hacer amigo de esa idea de que las cosas?
Es que yo creo que llega un momento, por lo menos en mi caso, donde si yo quiero hacer de la improvisación algo serio, es como que mi vida tiene que ser así. Ya es como que la situación de la improvisación te atraviesa constantemente. Y yo estoy habituada ya a que me pasen esas cosas. Pero sí me parece que justamente en el momento de cerrar en una práctica o en algo de decir, bueno, voy a practicar cómo improvisar libremente, hay una gran contradicción. Porque improvisar libremente tiene que ver con una hora. Y ese hora va a ser en el momento que improvises, no en el momento que practiques improvisar.
Sí, pero quizás,
a ver, vos podés practicar en el sentido de, bueno, voy a improvisar. Por eso digo, eso es. Pero el problema es cuando se cierra un lenguaje. Como decir, bueno, la improvisación es tocar todo fuera de tal cosa, o todo dentro de tal otra, o tocar solo ruido, o tocar solo textura, o tocar solo en lugares donde no se toca convencionalmente, o tocar solo. ¿Entendés? Es como, a veces corres el riesgo de limitarte, estableciéndote una práctica.
La vez pasada estaba hablando con Hernán Samay y con Marcelo Bonjus, ¿no?
Sí.
Y ellos sacaron un concepto que me interesó. Que entre ellos dos se hackeaban. como que si hicimos esto, bueno, yo te voy a cagar y voy a hacer otra cosa para que vos tengas que hacer otra cosa. Como que se forzaban a sí mismos, como se hackeaban entre ellos. Me mató el concepto.
Se hackean. Bueno, pero también puede ser intuitivo eso. Uh-huh. Yo creo que en el fondo, bueno, lo puedes hacer pensado, lo puedes hacer adrede. Pero también hay, las cosas se agotan. Y si vos estás con esa escucha, que creo que ahí es donde para mí está el mayor entrenamiento que tenés que tener, te vas a dar cuenta cuando se agotó. Y cuando se agotó, se agotó. Si seguís hablando de eso, ya es redundante. Y ya lo estás sobreusando a eso. Por eso digo como que hay algo también de la escucha. Que para mí ese es el entrenamiento más grande. Como decir, bueno, la escucha más inmediata, no sé, nosotros dos hablando acá. Después la escucha un poquito más lejos, se sintió un golpe en un departamento o en una un vecino que pegó un portazo. Más lejos escuchás a veces hasta los sonidos de la electricidad de aparatos que están prendidos. Después más allá, y esa escucha, que cada vez es más amplificada, te está atravesando en el momento que vos improvisas. A veces, sin darte cuenta, vos estás usando eso como puntapié o entraste en una frecuencia que justo se adosó a otra frecuencia que ya venía ocurriendo. Capaz que ni te diste cuenta, pero si vos tenés esa escucha desarrollada, va a pasar. Y entonces ahí, después es la escucha de la escucha de la escucha de la escucha. Una vez que ya apareció eso primero que apareció, después es todo el tiempo escuchar.
Sí.
Entonces, en un momento se va a agotar. Como que eso no es que vos vas a seguir, bueno, no, esto primero que inicié, ahora, ahí ya estás pensando, ahí ya fuiste por otro canal. Por otro canal que, a ver, es parte de la improvisación también. Pero, pero digo, para buscar esa libertad, eso, que te permita ir cada vez más profundo. Es como que tenés que tener una orejota y estar súper conectada con eso, ¿viste? Yo es como, ahí es donde yo siento que tiene que estar mi mayor entrenamiento, más que en definir un lenguaje. Porque digo, ya el hecho de tener un lenguaje para, ya no estás hablando de tener una liberación, porque digo, una liberación puede ser tocar una melodía, puede ser tocar un ruido, puede ser no tocar, puede ser una actitud, puede ser lo que sea.
Thank you. Digamos, todo esto de lo que hablamos, ¿no? De buscar la libertad, buscar la improvisación. En tu caso, ¿no? ¿Cuándo se empezó a generar? ¿No? ¿Desde cuándo vos pasás de ser una música, un artista que hace cierto tipo de música, pongamos música clásica o jazz, ¿no? Y de empezar a decir, bueno, yo voy a romper formas y buscarme de alguna manera, de una manera más libre.
Que yo creo que eso estaba desde el comienzo. Uh-huh. Justamente lo que fue pasando es que se fue acortando el espectro por determinados momentos hacia determinados estilos o paradas, uh-huh. como digo yo, stops, así, en diferentes músicas. Pero en este momento, digo, estoy mucho más cerca, digamos, en la aproximación a la música de lo que podría haber sido en mi temprana edad cuando me empecé a relacionar con la música, cuando yo empecé a sentir que ahí había algo fuerte, que no me acuerdo, obviamente, me lo dice la gente, no sé, mis padres, mis abuelos, digamos, pero había algo del juego con lo sonoro, con lo musical, que estaba en el aire, estaba en el ambiente ya. Y de hecho hasta mis hermanos también tenían ese mismo modo. Después, bueno, algunos siguieron más por lado de la música, otros lo llevaron para otros lugares. Pero sí, después en el medio hubo, bueno, la escolarización, ¿no? Decir, bueno, esta chica toca el piano de muy chica, tiene que estudiar música, mandémosla a un lugar donde estudie, ahí música clásica. Después empezar a ver que, bueno, la música clásica me estaba de alguna manera cortando una inercia que yo sentía que era muy fuerte. Bueno, el jazz fue la primera puerta hacia improvisar. Pero después me empecé a dar cuenta que los códigos terminaban cerrando también el lenguaje en el jazz. Y después dije, bueno, no, entonces el free también terminaba cerrando los códigos. Entonces, bueno, entonces ¿qué? ¿Y qué? Me lo voy a seguir preguntando toda la vida, porque justamente lo que me doy cuenta es que no hay un cierre, no hay un... como si hay, bueno, paradas o así, como decir que, bueno, vos en realidad, si querés llegar a algo lo más verdadero que puedas en tu vida, vos te vas sacando capas. Y bueno, y seguirán habiendo más capas. ¿Y cuáles son esas capas? No tengo idea. En este momento es donde estoy ahora, pero digo, después no sé qué va a ser.
Está bueno. Está bueno. Porque es verdad que uno a veces, como que, como los bateristas, un buen ejemplo, viste, que cuando arrancan se llenan de cosas y después empiezan a sacarse cosas, ¿no?
Y como Han Benning termina con un tamborcito, ¿no?
Tal cual. Y quizás el día de mañana empieza a sumar un par más de cosas. Pero es un proceso que totalmente, casi todos los bateristas lo hacen.
Totalmente.
De repente tienen 2000 platillos y de repente tienen un hi-hat y un redoblante.
Bueno, a mí fue el mismo proceso que me llevó a salir del piano. Y de repente, hoy por hoy, hay performance donde yo no tengo piano. Soy yo. Y es el cuerpo. Y es la persona, la música a través del cuerpo. Y es eso.
¿De acuerdo?
Entonces, como... digo, después... las herramientas, yo creo que eso, a medida que vos te vas desarrollando, yo creo que lo que te vas desarrollando es a vos misma, de que tengas una mesa, o que tengas un piano, o que tengas un ukelele, o que tengas un árbol, van a ser estímulos de la misma manera para que vos puedas entrar en juego con eso. Yo creo que al principio, justamente, la cantidad es como que te un poco te protegen, porque vos todavía estás tratando de... necesitas mucho en el afuera. Sí, ¿viste? Sí. ¿Cómo es que...? Yo pienso, no sé, se me vino a la cabeza un ejemplo que nada que ver, pero digo, como el que se pone un montón de amuletos y cosas. Yo digo, como que hay algo de una especie como de que tienen que reafirmar cosas que en realidad no las necesitas físicamente, no necesitas, tienes colgadas un montón de cosas, esas cosas pueden volverse parte de tu interior.
Totalmente.
Pero hay un momento, y sobre todo yo lo veo en los adolescentes, donde nos necesitamos cargar de
una bandera.
Exacto. Que me parece que está buenísimo. Y a veces conservamos algunas de por vida también, ¿no? Un tatuaje o algo. Pero digo, como eso, son resguardos. Porque estamos como armando algo, se nos está armando algo, y yo creo que en la medida que vas cada vez confiando más en eso que te está pasando, en eso que estás transitando, bueno, ya se vuelve un poco relativo el con qué, el material con el que vas a trabajar. Por lo menos en la improvisación a mí me pasa eso, ¿viste? Que, que justamente acepto los desafíos en cuanto a eso. Y me ha pasado de improvisar sin nada en una disquería de un metro por un metro, con el piso todo sucio, hasta estar en un mega auditorio con 15 metros de altura de techo y que todo sonaba. Y entonces, ahí es un poco tu propio trabajo y tu persona la que se va a exponer a eso y la que va a jugar con eso, pero ya no importa mucho las condiciones, que yo creo que al principio sí importan. Como en un comienzo necesitas agarrarte de cosas.
Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, yendo a lo que vos decías, ¿no? De no tener nada y tener todo, ¿no? De alguna manera lo único que uno siempre tiene es el cuerpo, ¿no?
Totalmente. Tenés la voz. Uh-huh. Digo, en el caso que no tengas un problema en el habla, o sea, tenés la voz, está disponible. Uh-huh. La expresión. Está todo con lo que vos te relacionás. O sea, todo es posibilidad de sonido. O sea, si lo pensás un segundo, el mundo suena, digo. No tenés que ir a vos a decir, hola, ¿qué tal? Soy música. Para que el mundo suene. El mundo ya suena.
Le voy a traer la música.
Sí, el mundo ya suena. Entonces digo, como,
le voy a mostrar el fuego.
Yo voy a traer mi arte para compartirlo con... No, ya justamente, ahí también ya hay mucha belleza en ese sentido. Entonces, yo creo que vos tenés que entrar en relación con eso para que eso aparezca.
Sí,
también más que ir a poner el pie y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy música y te voy a tocar esta sinfonía o este...
Pero yendo a lo de poner el pie o simplemente hacerlo con tus pies, literalmente, y no usar ningún instrumento. Y yo creo que el músico, vos usás las palabras performance, que es una, es una palabra más adecuada,
y
¿no?
Hoy por hoy me cierra más.
Tiene esa cosa de mostrar, ¿no? Y no sé cómo es el tema de... A ver, cuando yo lo pienso, ¿no?
Sí.
Porque una persona... porque vos podrías estar encerrada en tu casa, tocando, bailando y haciendo todo, pero decidís mostrarte, ¿no? De hecho, también haces intervenciones, ¿no?
Sí.
Creatividad en movimiento.
Sí, pues. Ese fue un proyecto, digamos, ahora caducó por el momento, pero sí, donde hacíamos intervenciones en lugares abiertos, en plazas, en algunos espacios de instituciones, pero que nos daban el espacio un poco también para relacionar. Hay algo de la relación, hay algo del vínculo, justamente.
Sí, eso.
O sea, en el momento, porque, a ver, justamente, me parece que vos entrás en relación no solo con el instrumento, con lo que sea, sino con todo, inclusive con el otro.
Entonces, con la sala, con la gente,
con la gente. Entonces, es necesario que exista eso. Uh-huh. Porque si no, es otra cosa. O sea, vos podés hacer eso, filmarlo, ponerlo en online, y bueno, va a haber un... Pero no va a ser lo mismo. Va a haber una comunicación, pero bueno, no va a haber un feedback. Me parece que lo interesante del vivo y de estar ahí es que hay un feedback.
Sí, yo creo mucho en eso que también mencioné antes, lo del aura del músico. Hasta podría poner el aura de la gente, del espectador, ¿no? Porque si vos estás en una sala... En el caso, yo mucho también en la danza, ¿no?
Sí.
No es lo mismo ir a San Martín a ver una danza contemporánea que ir a un lugar chiquitito, en una casa quizás, ¿viste?
Sí.
Y se genera otras cosas y que lo ves también en el artista, lo que está dando y
lo que está recibiendo.
Lo está recibiendo.
Sí, totalmente, porque justamente ahí es donde se produce algo que yo creo que es esa improvisación más pura, donde vos estás un poco a merced de toda un... todo un ambiente, de toda una situación. Y estás en relación. Como que un poco a mí se me fue ese concepto del artista como ese ícono separado de, como,
¿viste? en el éter,
ese talento, ese genio que está. Para mí justamente me parece que el arte es mucho más accesible de lo que creemos y está en relación con las personas. En el momento que nos alejamos de eso, sí, por ahí nos veneran por otras cuestiones, aparece todo el sistema que fomenta ese tipo de cosas, pero me parece que ahí es donde justamente se corta ese vínculo.
Sí, pasa
a ser un consumo. ¿no? La Coca-Cola que te compras porque te hicieron la publicidad, sí, sí, y te gusta y nunca te preguntaste si es rica, si es fea, vos vas y la consumís.
O quizás pasa este, a mí yo suelo consumir mucha música, mucho arte, como viste, pero a veces voy invito a gente que no consume mucho, no sé, o improvisación, es un ambiente, sí, en el que de una manera es, entrecomillado, difícil entrar, ¿no?
Sí.
Y muchos comentarios encuentro de gente que cuando ves a un artista que quizás no está tan conectado, esta persona que yo invito, que no es del ambiente,
sí,
le pasa que es como que siente que está viendo un tipo mostrarte cuán bueno es, ¿viste? Mira cuántas notas puedo tocar en 5 segundos. Y a veces ves un tipo que también toca la misma cantidad de notas, pero lo conecta y el otro tipo hasta ni documenta nada, lo disfruta, ¿no? Pero el comentario ese a mí es algo que se repite, ¿no? El que improvisa, además, que no está realmente, con todo respeto, ¿no?, conectado,
sí,
y demás.
Sí, 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 sí.
Que está conectado quizás más con su ego, sí, interior, ¿no? Es decir, sí, sí, soy, sí, buenísimo, sí, sí, soy el mejor guitarrista del mundo, ¿viste?
Sí.
Soy Steve Bay, ¿no?
Sí.
Termina generando como del otro lado una desconexión con el,
sí,
con el escucha.
Sí, es un tema ese. Como que el sistema se encargó un poco también de que nos volvamos tan seguidores de algunas cosas y de otras no, que también se estableció una distancia donde a veces se pone como, ah, no, pero eso es intelectualmente muy inalcanzable. Y el para mí el intelecto es justamente lo que aleja el vínculo y lo que aleja esto que estamos hablando. Me parece que es mucho más primordial la relación. Lo que pasa es que para eso tenemos que dejar nuestra cabeza de lado y conectar desde otro lugar. Yo te digo que las experiencias de intervenciones con sonidos y cosas más libres en lugares abiertos, lo que me quedó grabado es la reacción de los niños.
Ah, sí.
Porque
sí,
justamente ellos no tienen todo ese intelecto construido de cómo de hacerse el juicio de por qué esa gente toca de esta manera o lo que sea. Y es tremendo cómo se sienten muy atraídos, porque también yo lo pienso de un lugar hasta te diría fisiológico. Nosotros estamos llenos de frecuencias, de sonidos y de movimientos internos que no son regulares, que no tienen el beat de un tema de rock and roll, si querés.
Sí.
Y para mí hay algo como primordial que nos acerca a eso desde un lugar hasta te diría fisiológico, o sea, es como hay algo que atrae. Lo que pasa es que para eso te tenés que despojar de todo tu pensamiento racional, que fue construyendo de la idea de música, música linda, música fea, música para tal tipo de gente, música para tal otro tipo de gente. Entonces, para mí los bebés, los niños, cuando son chiquitos, tienen justamente eso, que no están culturalizados en ese sentido. Y reciben y también son partícipes. Es como que participan con solo estar ahí presentes. Por eso también yo creo que si pasás la barrera de mirá todo lo que puedo tocar, justamente te empezás a sacar todo lo que podés tocar y empezás a conectar con otra cosa que escucha y te empezás a conectar con algo más humano. Algo más que tiene que ver con el ser humano, digo, en toda su complejidad, pero digo, justamente, por eso es complejo.
Sí, totalmente, sí, sí.
Digo, yo una vez, con Pablo en uno de los viajes, fuimos a la casa de este baterista que se llama Milford Graves. Es un baterista un poco relacionado con el free jazz, pero bueno, él fue para un lado como un poco más científico. Y estaba diseñando una especie como de programa de computadora para que llevaba a frecuencias los latidos del corazón, pero desde un lugar como muy muy, muy difícil de explicar, porque wow, realmente me costó, todavía necesitaría tiempo para entenderlo, ¿no? Pero yo decía, claro, o sea, de repente la música que él había extraído como de todo un experimento realmente sonaba como si fuese un free. digo, como era una especie como de aleatoriedad.
Sí.
Y vos decís, claro, y eso es nuestro propio es el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, claro, hay algo que si vos te pones a pensar de la sensación que te da escuchar músicos improvisando libres, de la cuestión de la irregularidad de la uh-huh. música, hay algo que se pone en conexión completamente con el cuerpo, y con el cuerpo desde los lugares más, más internos. Entonces, también entiendo de que tenés que tener una apertura, y por otro lado te tenés que bancar que quizás te va a tocar fibras que no te vas a sentir bien. Porque también es así, digo, de golpe, no sé, hay situaciones que justamente por ser tan reales te ponen un poco en una situación de vulnerabilidad, no sé, de miedo, de no sé.
Sí, sí, sí.
Entonces digo, como que también, así como decíamos antes, la cantidad de instrumentos para protegernos, a veces también nos cuesta pasar esa barrera y nos quedamos en lo técnico, porque también nos cuesta sincerar esa parte, que para mí es como, bueno, ahí me parece que hay un punto, como de pasar esa barrera y decir, bueno, encontrémonos con todo esto.
Ajá.
Digo, pero esos son trabajos re personales, o sea, vos, digo, el público, a mí me sorprende muchísimo la gente que por ahí va a escuchar, a veces he tenido comentarios como de vivencias a partir de disparar cosas, uh-huh. que el sonido les haya disparado cosas re personales. Y que vos decís, claro, pero eso es lo que tiene el tema de también no estar nosotros interviniendo, dejar que eso suceda, porque ahí es donde se establece algo que vos decís, es como decís, eso es el razonamiento medio que nos trasciende como individuos, ¿viste?
Sí, 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 totalmente.
Y yo, por otro lado, me pasa también escuchando lo mismo. No sé, por ejemplo, yo me río porque justo lo nombraste a Hernán Samá. Él a veces, me ha pasado varias veces, que me ha sacado dolores de cabeza de escucharlo, ¿entendés? Entonces yo digo, hay algo ahí que se pone en conexión, escúchame. O sea, no es que
no, o sea, no pasó de ser percibido.
No pasó desapercibido. ¿Entendés? Entonces digo, bueno, ahí hay algo que se conectó con, no sé, por lo menos con los líquidos. Yo digo, bueno, porque tenemos mucho líquido dentro del cuerpo. Algo se movió de lugar y despejó un área y dijo, ok, gracias. ¿Viste? Bueno, justo Hernán ahora se fue, pero yo le dije, o sea, vos me sacaste dolores de cabeza 2 veces. No sé qué haces, pero me sacás el dolor de cabeza. Otra que el ibuprofeno, el paracetamol.
Sí, no está mal.
¿No? Entonces, hay que estar dispuestos a eso. Y obviamente, yo creo que más conocimiento, entre comillas, tenemos de la música, a veces más, más limitados estamos en la escucha.
Bueno, Paula, para ir cerrando un poquitito la nota.
Sí.
Tenemos los vínculos, ¿no?
Sí.
Y ponerle que en este caso no vamos a hablar sobre el formato físico porque es un tema que quedó afuera. Pero en el caso de que tenemos los vínculos en formato físico. Que tenés, hiciste unas tarjetas, ¿no?
Hice unas tarjetas que tienen una tarjetita adentro chiquitita con el código de descarga. Entonces es para las personas que quieran tener una especie como de recuerdo físico, viste, que a veces
me mataste con los recuerdos físicos. Recuerdo como que
viste, como
el
que
el mundo físico ya es nostálgico.
Es que para mí me pasa, que yo los discos los pongo decorativos en mi casa. Cada tanto los voy cambiando, digo, ay, voy a poner esto y los pongo decorativos, hasta el mismo los vinilos son como cuadros para mí.
Tal cual, el vinilo durante 25 años fue decorativo y ahora la gente está sacando, dice.
Sí.
Le habrá pegado mucho la humedad, a ver si funciona ahora.
Claro, a ver si funciona. Es un poco a modo, como de souvenir.
Uh-huh.
Y también de seguir como eso, fomentando a que un poco el arte independiente depende también de un cierto consumo. Estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el mercado de consumo, pero la cuestión también de seguir vinculándonos con las personas que quieran escuchar la música y que se pueda establecer una banca, por decirlo de alguna manera. Digo, porque bueno, la transformación del disco a algo más etéreo, algo que ya es de mucho más fácil acceso, también es como que desvincula justamente la relación que antes se daba de, bueno, de ir a la disquería, comprar un disco, llevártelo a tu casa, tener el disco y a la vez tomarte todo el tiempo para escucharlo. Yo creo que, bueno, un poco el mensaje con este objetito tarjeta es como decir, bueno, no perdamos eso, por más de que, sí, después te descargas una carpeta, tenés los guava y te lo puedes subir al celu, lo puedes llevar a donde quieras, pero no es solamente el intercambio, entre comillas, económico, sino también esta cosa del ritual, de seguir como fomentando, bueno, escuchar un disco completo, de sentarte a escuchar un disco, que bueno, nos pasa un poco la situación por arriba, pero está bueno como estar repitiéndose a nosotros mismos y también difundir eso.
Sí, totalmente. Además que, como venimos charlando, también estamos en una situación híbrida. Y bueno, estamos jugando acá,
sí,
¿no? Estamos
jugando totalmente, este nos tocó acá.
Sí. Si a esa tarjeta, ¿no? Le tuviésemos que poner tres indicaciones, ¿no? Para escuchar los vínculos.
Sí.
¿Qué tres indicaciones le pondríamos?
¿Indicaciones en cuanto a la escucha?
Como para optimizar la escucha.
Ah, para optimizar la escucha y por empezar a escucharlo completo. Porque digamos, fue grabado completo. Fue grabado en una sola pasada, digo. Entonces también hay un concepto de obra. No es que, si bien está dividido en tracks. Yo eso, no sé, mis amigos que por ahí me...
Ah, está traqueado, o sea...
Está traqueado, pero...
Pero el original, digamos de una manera...
Está traqueado, no. Está traqueado, pero se consideran como si fueran movimientos de una obra. Entonces,
totalmente, se entiende,
yo recomiendo eso. Y después, que lo hagan inclusive más de una vez también está bueno. Porque sobre todo para la gente que... por ahí está habituada a músicas un poco más, no sé, como yo digo, me pasó de mandárselo a un amigo y me dice, en el track 2 hay un ruido rarísimo, eso qué pasó, andará bien el audio, viste, como que
estaba chequeando el mini plug, de la auricular. Dijo, ¿qué pasó acá?
Sí, yo creo que eso es muy difícil, dar indicaciones de cómo escuchar, porque me parece que la escucha es múltiple como personas que somos. Sí me parece importante de pero así yo pienso cualquier disco, no solo mi disco, porque es mi disco, sino de tomarse el tiempo de escucharlo y escucharlo completo, porque eso va a dar el sentido. Por ahí sí, eso, si lo agarras en el track 2, de repente escuchás un ruido y decís, che, pará, anda bien, es como que no...
Sí.
Me parece que va a tener más sentido si se escucha todo el ciclo, digamos, porque es un ciclo.
Totalmente, sí,
es
sí,
cíclico,
sí.
Entonces.
Me vinculaste con... Hay un track en Emptying the Self que se llama 50 Live, ¿no?
Sí.
Son 23 minutos, casi 24 minutos, ¿no?
Sí.
Y ya hace rato no venía escuchando tracks tan largos, ¿no?
Sí.
Y lo escuché y se genera eso de que... Quizás si vos te vas y venís, no entendés qué pasó.
Claro.
Tenés que escucharlo de pe a pa, ¿no?
Y sí.
Como mucho.
Es una conversación, es eso. Y la conversación tiene un tiempo. A veces son 5 minutos. En 5 minutos dijiste todo lo que tenías para decir. Y a veces no. Y a veces va teniendo como recovecos y cosas. Y como cualquier conversación, si vos la abandonás y volvés en la mitad, y si más larga la conversación, menos vas a entender.
Totalmente. ¿No? Así que hay que escuchar todo el disco.
Sí.
Paola, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos. Thank you.
sabe.
Oh, yeah.